Hay un fenómeno muy interesante en una ciudad suiza llamada Ginebra. Hay un río que se llama Rhône, no sé cómo se pronunciará exactamente. El caso es que este río es un río muy caudaloso, muy, muy grande, pero no lejos de un lago que se llama Lago de Ginebra, en esa ciudad. Ese río inmenso se desaparece. Súbitamente el río se desaparece. Lo que sucede es que el río se mete dentro del agua, subterráneo. Pero más adelante, mucho más adelante, al sur de aquella ciudad, súbitamente el río de nuevo brota con toda su gloria, con toda su belleza, con todo su poder. Eso le sucede a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermano, a través de los siglos, avanza. Nada la detiene. Ha habido ocasiones en que parece que sí se ha detenido, que la iglesia ya no tiene fuerza. Incluso ha habido épocas en la historia de la iglesia cuando parece que se desapareció. Pero súbitamente, en el tiempo, la iglesia siempre resurge. El Señor prometió que su iglesia prevalecería, que el infierno no soportaría los embates de la iglesia. Las puertas del infierno, dijo el Señor, no prevalecerán contra la iglesia. Y noten ustedes que cuando el Señor dice eso, Él no está diciendo que el infierno va a atacar a la iglesia. Lo que Él está diciendo es que la iglesia ataca al infierno. Y que las puertas, cuando la iglesia ataca al infierno, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Eso es verdad de la iglesia. Y es importante, hermanos, para nosotros comprenderlo. Porque nuestra vida en la iglesia puede ser una experiencia traumática en ciertos momentos. Nuestra vida en la iglesia no siempre es fácil. La vida en la iglesia es una vida que requiere una determinación, requiere un entendimiento y una comprensión de lo que realmente, de lo que esto significa, de lo que esto implica, para que nosotros podamos ser parte de lo que Dios se ha propuesto hacer a través de la iglesia. En el capítulo 1 al 3 de Apocalipsis, encontramos, como les dije hace un momento, un panorama, un retrato de cuerpo entero, una escena, una visión de las iglesias locales. Aquí no está hablando de la iglesia a través de los siglos, sino que está hablando de iglesias específicas. Vean ustedes en el versículo número 11, él nos dice el Señor Jesucristo hablando, ¿a quién va dirigido el Apocalipsis? Dice en el verso 11, yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ciertamente Apocalipsis es un libro simbólico, hermano, pero estas iglesias no eran simbólicas. Estas iglesias eran literales. 7 iglesias que existieron en una región llamada Asia, en las ciudades que se mencionan acá. En medio de las 7 iglesias, ahora sí, Juan tiene una visión, esto sí fue una visión. Juan ve 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros, dice que vio a uno como el Hijo de Hombre, que es el Señor Jesucristo. Y él tenía en sus manos 7 estrellas. Y a él le explicaron el misterio de los candeleros y de las estrellas, si ven ustedes conmigo en el verso 20, capítulo 1, verso 20. De la siguiente manera, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí sí, esto es simbólico. Las iglesias propiamente no son simbólicas, pero las iglesias son simbolizadas a través de candeleros, 7 candeleros. Y los ministros, los hombres llamados a ser responsables de la vida espiritual de esas iglesias, también simbólicamente aquí son llamados estrellas o ángeles. Dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles. La palabra ángel quiere decir mensajero. No está hablando aquí de ángeles espirituales, sino que está hablando de individuos a los cuales se les da ese título simbólico, ángeles. Así que lo que tenemos, repito, hermano, es ese panorama de las 7 iglesias. Ahora, déjeme decir, antes de continuar con esto y de examinar las lecciones que sacamos de estas 7 iglesias, algo acerca de la iglesia en general. Las iglesias locales, como la iglesia de Esmirna, Éfeso, Teatira, Pérgamo, Sardis, Laodicea, iglesia Camino Nuevo en Miami, cualquier otra iglesia. Las iglesias locales, que pueden tener 100 miembros, 200 miembros, 50 miembros, lo que sea, del tamaño que sean. Cada iglesia local es una manifestación visible de la iglesia universal, eterna e invisible de Cristo Jesús. Cuando hablo de la iglesia eterna, universal e invisible, me refiero a todos los elegidos de principio a fin. Los que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Algunos de esos elegidos ya se murieron, ya no existen, pero son parte de la iglesia. Algunos de ellos viven y nosotros los conocemos. Nosotros, por ejemplo, nos conocemos los unos a los otros. Y algunos no los conocemos porque están en el África, o en Oceanía, o en Europa, o en Asia. Pero allí están, son parte de la iglesia también. Es más, hay otros que son parte de la iglesia que no se han convertido, pero en el decreto de Dios son parte de la iglesia. Es más, hay algunos que son parte de la iglesia que no han nacido, pero dice que desde antes de la fundación del mundo, Él los escogió para ser parte de su iglesia. Esa es la iglesia universal. O sea que ustedes pueden imaginarse, la iglesia universal son millones de cristianos a lo largo de los siglos en todas partes del mundo. Esa es la iglesia universal, invisible y eterna. Todos esos son verdaderos creyentes. Ahora, esa iglesia eterna, universal, invisible, se manifiesta visiblemente a través de iglesias locales, como esta, o como estas siete iglesias de las que leemos acá. Esa es la manera, hermano, la iglesia local es la manera en que la iglesia invisible opera en esta tierra, es la manera en que avanza, es la manera en que se manifiesta en la tierra. El problema que tenemos nosotros con la iglesia local, hermano, es que las iglesias locales lucen muy débiles, muy vulnerables, muy defectuosas. Es más, dentro de las iglesias locales, no todos son creyentes, no todos son verdaderos creyentes, verdaderos convertidos. En la iglesia universal sí, pero en la iglesia local no. Así que la iglesia local, hermano, es una parte supremamente importante del reino de Dios. Pero tenemos que entender el concepto bíblico de una iglesia local para poder vivir en la iglesia local como el Señor nos llama a vivir. Por eso el tema de estos sermones es la vida en la iglesia local. Este es el primer sermón de esa serie, la vida en la iglesia local. Y hoy vamos a hablar específicamente de Cristo en medio de sus iglesias. Ahora, con esto ya podemos nosotros decir, hermano, que las iglesias locales son una parte vital en el propósito redentor de Dios. Las iglesias locales son una parte vital en el propósito redentor de Dios. De hecho, Apocalipsis fue escrito a iglesias locales para su edificación, su consuelo, su estímulo y su firmeza para que fueran afirmadas. Ahora, yo quisiera concentrarme al examinar estos dos capítulos y es una pasadita así bien rápida porque esto es muy, muy abundante, muy rico y hay mucho que hablar, pero vamos a hablar de vamos a enfocarnos en tres ideas acerca de la iglesia local que brotan de estos tres capítulos, de los capítulos 2 y 3, donde están las siete iglesias de Asia. Primero, el primer pensamiento que brota de aquí es que Cristo ama la iglesia local. Segundo, Cristo gobierna su iglesia local. Tercero, Cristo le da victoria a la iglesia local. Cristo ama la iglesia local. El Apocalipsis comienza diciendo eso precisamente en el capítulo 1. Si ustedes vienen conmigo, versículo 4, 5. Dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que era, que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Escuchen esto, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él ama a su iglesia local, ama a las iglesias locales. La relación, la vida dentro de la iglesia local tiene que ser una vida de amor a Cristo, de amor a los hermanos, porque Él nos ama a nosotros. Por eso es que el Señor a la iglesia de Éfeso le dice, yo sé que tú has trabajado, has sufrido, has tenido paciencia, no soportas a los falsos apóstoles, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estaban perdiendo algo esencial, que es la vida de amor dentro de la iglesia. En el capítulo 3, verso 9 de Apocalipsis, leemos lo siguiente. El Señor le está hablando aquí a la iglesia de Filadelfia, que tenía muchos enemigos. Y Él dice esto, he aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que te dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor le está diciendo a una iglesia local que Él ha amado. Él ama a la iglesia local, hermano. A la iglesia de la Odisea, que es la peor de todas las iglesias. Una iglesia a la cual el Señor dijo que estaba a punto de vomitarla de su boca, que era miserable, desventurada, pobre, ciega, desnuda. Todos esos términos usó el Señor para hablarle a la iglesia de la Odisea, una iglesia realmente desviada, hermano. Sin embargo, vean ustedes lo que dice el Señor a esta iglesia en el capítulo 3, verso 19. Le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Reprendo y castigo a todos los que amo. O sea, su reprensión, su castigo, producto del amor. El Señor a su iglesia local la ama. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos escogió, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ustedes notan el amor allí? Que nos escogió por amor en el amado. O sea, la iglesia local existe por su amor. Por eso debemos estar agradecidos con la iglesia local, hermano. Porque producto del amor de Cristo. Dice que Dios, que rico en misericordia, cuando estábamos, por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida a la iglesia. Que Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice? Se entregó por ella. O sea, hermanos queridos, la existencia de la iglesia es por amor. Y la existencia de iglesias como esta es por amor. Él nos ama, por eso nos da una iglesia. No solo nos perdona los pecados y nos rescata de la condenación eterna, sino que nos da una iglesia. Es como el nacimiento de un bebé. Cuando un bebé nace, Dios no solamente le da vida al bebé, le da una mamá y le da un papá. Y le da hermanitos también. A veces no sucede así. A veces hay niños que son huérfanos quizás. Pero no es esa la manera usual. O sea, el patrón divino es que un niño nazca en una familia y en esa familia lo sustenten, en esa familia lo protejan, le provean, le enseñen. Igual a los cristianos. El Señor nos da vida, pero nos da vida y nos da una madre, que es la iglesia. Ahora ustedes dirán: pastor, usted está volviendo católico, que le está diciendo madre a la iglesia. Bueno, Pablo dice, hermano, que la iglesia es nuestra madre. Lo dice, venga, se lo voy a enseñar. En Gálatas, capítulo número 4, verso 26. Dice: más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Estoy en el capítulo 4, verso 26 de Gálatas. Ah, está hablando de la Jerusalén de arriba. Esa es la iglesia. La iglesia universal. Es nuestra madre, que se manifiesta a través de la iglesia local. Ahora, ¿en qué sentido, hermano, podemos decir que la iglesia es nuestra madre? Hablando en términos bíblicos, ¿no? En el sentido de que allí nosotros recibimos, hermano, el sustento, la protección. Ahí tenemos a nuestros hermanos. Ahí es donde está nuestro Padre, que es Dios. Nuestro hermano mayor, que es Cristo. Ahí recibimos el alimento, la enseñanza, la instrucción. Por eso existe la iglesia local. Por eso existe la carta a los Romanos, que fue una iglesia local, a los corintios, a los efesios, a los gálatas, fueron iglesias locales, y Dios le dio a las iglesias locales apóstoles, pastores, para que le enseñaran a las iglesias, y a nosotros nos ha quedado eso para que nos alimentemos. Hermanos, en la iglesia local el Señor nos da crecimiento, nos da una familia, nos da amonestación, nos da apoyo, nos da los medios de gracia, nos hace responsables, nos enseña, nos da mentores, personas que nos alientan, nos animan, nos enseñan, que son ejemplos para nosotros. Hermanos, debemos ser nosotros ejemplos los unos de los otros en la iglesia local. Por eso dice: amados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, soportados los unos a los otros, orados los unos por los otros, dentro de la iglesia local. El amor de Cristo sostiene a la iglesia. El amor del Padre sostiene a la iglesia. Y por eso nosotros amamos a Dios y amamos a los hermanos. Una de las evidencias de un verdadero creyente es que ama a Dios y ama a los hermanos. Yo les he comentado a ustedes de un hombre, yo leí de este hombre hace mucho tiempo, y quizás se los he comentado, que él anhelaba ser predicador. Llegó con un gran líder y le dijo: pastor, yo quiero que usted me enseñe, que usted sea mi maestro, que usted pues sea mi mentor, porque yo quiero ser predicador. Yo amo la palabra, amo la teología, amo la predicación, me encanta predicar, el Señor me usa. Yo tengo promesas, solo tengo un problema, y es que los hermanos no me gustan. Se nos sirve, hermano. No es cuestión de teología, la teología es sumamente importante, o de dones. Pero si no amamos y honramos a la iglesia, hermano, estamos deshonrando a Dios, porque Él ama su iglesia. Segundo, no solamente el Señor ama la iglesia, como lo vimos ya aquí, el Señor gobierna su iglesia. La iglesia, y recuerden que estamos hablando de las iglesias locales, estamos hablando de iglesias establecidas en un territorio geográfico, que se reúnen en un local y que tienen miembros con nombre y apellido, pastores con nombre y apellido, diáconos con nombre y apellido.
La iglesia local, Cristo la gobierna.
La iglesia local
no es una ocurrencia, no debe ser una ocurrencia humana.
Tiene que tener orden,
estructura
y tiene que ser legitimizada
por la palabra de Dios,
por los principios de la palabra de Dios.
Las iglesias locales están en diferentes ciudades,
son independientes organizativamente las unas de las otras,
pero tienen una estructura similar, dictada por la Escritura.
Por ejemplo, cuando nosotros leemos este pasaje que tenemos frente a nosotros, hermano, la iglesia es representada aquí como siete candeleros.
Los candeleros nos dicen que la iglesia debe estar enfocada y la naturaleza de la iglesia debe ser tal que sea luz, que proyecte la luz de la verdad de la palabra de Dios, que proyecte la luz de las conversiones verdaderas, que allí podamos ver gente verdaderamente convertida, gente imperfecta, pero convertida de verdad.
La lámpara,
de donde brota la luz de la verdad, la luz de vidas convertidas, la luz de vidas santificadas, que cada día están más cerca del Señor, que proyectan lo eterno, lo espiritual, que tienen mentes diferentes a las del mundo. Luz.
Así debe estar organizada, ese debe ser el orden, la naturaleza de la iglesia.
Siete candeleros de oro,
algo muy precioso.
La iglesia local es muy preciosa, hermano, para Dios,
debe serlo para nosotros.
Y en medio de los siete candeleros,
Cristo.
Así dice Juan en el verso número 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro, verso 13, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre.
O sea, el orden de la iglesia consiste en que proyecte la luz
y que el Señor Jesucristo sea el centro de esa iglesia.
La iglesia no es una organización de tipo burocrático, no es una organización de tipo corporativo como las corporaciones del mundo.
El anhelo de una iglesia no es tener un gran edificio, el anhelo de una iglesia no es tener una gran organización con mucho staff, bien organizado y administrado.
Tener ministerio de esto, ministerio de aquello, actividades para esto, actividades para aquello,
no es ese el modelo bíblico.
El anhelo de una iglesia local, bíblica, verdadera, es que brille, que alumbre, que proyecte luz y que Cristo esté en medio.
Ahora, esa iglesia, el Señor puede darle un edificio,
o puede que no, eso es secundario.
Esa iglesia puede tener 700 o 2000 personas que asisten, o puede tener 50, 30.
Eso no es lo importante últimamente.
Lo importante es que sea una lámpara que alumbra
y que Cristo esté en medio.
Que Cristo esté en medio.
Él gobierna su iglesia, hermano, y eso es lo que Él pide.
Además, una iglesia verdadera es una iglesia en donde el Señor Jesucristo tiene en sus manos las estrellas.
Ahora, nosotros cuando leemos en la Biblia de estrellas, hermano, no pensamos en estrellas de Hollywood, ¿verdad?
Tampoco debemos pensar en estrellas cósmicas, de esas que están allá en el cielo.
No, la palabra estrellas aquí tiene una connotación simbólica.
Es un símbolo.
Que como lo leímos en el versículo 20, dice que las siete estrellas son los siete ángeles de las iglesias.
O sea, está hablando aquí de los ministros en las iglesias.
Daniel capítulo 12, verso 3, sugiere algo para que podamos comprender esto cuando dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Está hablando de los que enseñan la justicia, o sea, los que predican la palabra de Dios fielmente, serán como estrellas, dice, a perpetua eternidad.
¿Pero qué hacen las estrellas, hermano?
¿Cuál es la razón que Dios pone estrellas ahí? ¿Para que las admiremos y para que digamos, oh, qué estrella tan linda?
No, para que alumbren.
Las estrellas son muy visibles.
Pero el objeto no es darle la gloria a la estrella, sino que la estrella cumpla su función, que alumbre.
El libro de Malaquías, hermano, quizás se puede comprender esto un poquito más ampliamente cuando en el capítulo 2, verso 7 de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así que no les es difícil encontrar. Inmediatamente antes de Mateo. Dice, aquí habla de los sacerdotes, de los ministros, no como estrellas, sino como ángeles. Porque acuérdense que dice que las estrellas son los ángeles.
Bueno, ¿qué dice en el capítulo 2, verso 7 de Malaquías? Hablando de los ministros como ángeles.
Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos.
Esta palabra mensajero es la misma palabra ángel. Ángel quiere decir mensajero.
Noten ustedes lo que está diciendo.
De los labios del sacerdote, o sea, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos.
Ahora, lo que podemos ver aquí, hermano, es que el Señor tiene en sus manos a las estrellas
o ángeles o ministros de la iglesia. ¿Por qué? Porque él gobierna la iglesia local a través de sus ministros, a través de sus pastores. Pero la manera en que los ministros gobiernan la iglesia, hermano, no es convirtiéndose en jefes, no es convirtiéndose en señores de la iglesia. Pedro lo explica en el capítulo 5, primera de Pedro capítulo 5, verso 2 al 3, dice apacentar. Apacentar quiere decir alimentar, guiar hacia donde están los el alimento, como un cordero, perdón, como un pastor lleva a los corderos, a las ovejas. Dice apacentar la grey de Dios, el rebaño de Dios, apacentar el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, de la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esas son las estrellas, hermanos, llamados a ser ejemplos. En realidad todos nosotros, hermanos, somos llamados a ser ejemplos. Somos llamados a ser estrellas en ese sentido, y ángeles en ese sentido. Pero en este caso el Señor está hablando de la organización de la iglesia local y está dando a entender que él es el que tiene a los ministros, no porque sean mejores, no porque sean los favoritos, sino porque tienen la responsabilidad. Y el tenerlos en su mano quiere decir que estos ministros están sujetos a Cristo, a su gobierno, a su ley. Porque vengan conmigo de nuevo, hermanos, al capítulo 1 de Apocalipsis. En el verso 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, escuchen esto, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa espada aguda de 2 filos pues también es simbólica, no es una espada literal, al Señor no le salía una espada literal de la boca. Lo que está diciendo es que el Señor gobierna su iglesia a través de la espada de su palabra. Esos ministros que él tiene en sus manos están siendo juzgados, dirigidos, y tienen que someterse a la espada de la palabra de Dios. Él gobierna la iglesia local, hermano. Le da estructura, le da orden, la legitimiza a través de su palabra. La gobierna a través de sus ministros sometidos a su palabra. Anda en medio de la iglesia, cuya misión es alumbrar, alumbrar. En las cartas, hermano, en el capítulo 2 y 3, en las 7 cartas, él se presenta a cada iglesia de manera diferente. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 12, le dice a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Se presenta como el que tiene la espada. En el capítulo 2, verso 18, por ejemplo, a la iglesia de Tiatira le dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ojos como llama de fuego quiere decir que el Señor lo examina todo, lo juzga todo, conoce todo en la iglesia. ¿Ve? Él gobierna la iglesia, hermano, con sus ojos de llama de fuego, con su espada, a través de sus ministros. Tienen que estar sometidos a esa verdad, a esa palabra. Porque la Biblia dice claramente que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que establece el orden en la iglesia. Y el Nuevo Testamento, hermano, está poblado de instrucciones acerca de cómo ordenar la iglesia. Que la iglesia tiene que ser ordenada. Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 2, le dice, Timoteo, estas cosas te escribo para que espero pronto ir a verte, pero si acaso no llego, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, en la iglesia del Dios viviente, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Instrucciones para gobernar la iglesia. Por eso, hermanos queridos, una iglesia local verdadera, bíblica, no puede ser ni debe ser formada por capricho o por rebelión, por deseo personal o por casualidad o porque alguien tiene mucho carisma y se siente que él puede. Hay gente, hermano, que ha formado iglesias así. En la Biblia hay ejemplos. Pablo dice que cuando él estaba preso, algunos predicadores por allí, por contienda, por envidia, se pusieron a predicar. Pablo dice, bueno, yo me alegro que por lo menos están predicando a Cristo, pero estaban actuando desordenadamente. Al final, hermano, uno se tiene que alegrar de que se está predicando a Cristo, pero hay gente que actúa desordenadamente. Hay iglesias que están establecidas, hermano, por el capricho del hombre. No puede ser por deseo, por rebelión. Hay gente, hermano, que se rebela contra un pastor o se rebela contra una iglesia y dividen la iglesia y forman su propia iglesia. Así de la nada. Porque alguien aprendió a predicar, entonces junta un poco de gente, alquila un local, manda a hacer tarjetitas donde dice, soy pastor, se autodeclara pastor y ya. Ya se abrió otra iglesia. Eso no es así. Porque tiene que haber orden, sometimiento a la palabra de Dios. Sometimiento a la palabra de Dios implica sometimiento a la iglesia local y a los ministros previamente establecidos. Por eso, hermanos, una iglesia local debe salir de otra iglesia con una relación legítima, ordenada, piadosa y sometida a la Biblia. Sí, tienen que haber ministros, tienen que haber otras iglesias legítimamente establecidas también que legitimicen que lo que está haciendo esta otra iglesia es ordenado. Está ordenado. Porque imagínense, hermanos, que imagínense que cada una persona que aprende a predicar y que ya se siente que puede, y entonces junta un poquito de gente y ahí en la iglesia, como hizo Absalón con David, ¿no? Que ya se sintió que ya podía y que el rey no hacía bien las cosas, y entonces comenzó a ganarse el corazón de los israelitas. Dice que la gente iba a consultar con David y él se paraba en la entrada del palacio y le decía: ¿a qué vienes aquí? A que David me resuelva un problema, le decía. Y él decía: pero él está muy, muy ocupado, dímelo a mí, yo te ayudo. Y ayudaba a la gente, se ganó a la gente, y después, hermano, formó su propio reino. Cristo tiene que gobernar la iglesia. Y como cabeza, Cristo juzga a la iglesia, juzga a los miembros de la iglesia, hermano. Déjeme decirle algo de los miembros, más adelante, vamos a hablar un poco más de eso después. Pero acerca de los miembros de una iglesia. Los miembros de una iglesia, hermano, no son simplemente gente que visita la iglesia. Ir a una iglesia, llegar a una iglesia, aunque sea frecuentemente, eso no hace automáticamente miembro bíblico a alguien de una iglesia. Cada iglesia local puede tener diferente manera de manejar esto, hermano, pero tienen que haber ciertos principios establecidos. No se trata de simpatizar con la iglesia, de llegar a la iglesia. ¿Qué personas que se aparecen en la iglesia si no tienen otra cosa que hacer? Sin compromiso, sin entendimiento, sin responsabilidad, sin sometimiento. Pero un miembro de una iglesia es una persona que ha comprendido la gloria, la majestad, el orden, la estructura de esta iglesia bíblicamente, y entonces voluntariamente, inteligentemente, espiritualmente, se somete a los otros hermanos que ya están comprometidos. Hacerse miembro de una iglesia no es someterse al pastor, no. Hacerse miembro de una iglesia es someterse a los hermanos que son miembros de esa iglesia. Entre ellos al pastor, en su calidad de pastor. Pero eso es algo que se hace consciente, inteligente, voluntariamente, de acuerdo a la Biblia. O sea, la membresía es algo más serio de lo que la gente se imagina, hermano. Igual los ministros. Como dije hace un momento, un ministro no es simplemente una persona que aprendió a predicar y que tiene muchos dones y que tiene mucho carisma para atraer gente. No, tiene que ser reconocido. Primero llamado por Dios, tiene que obviamente tener los dones, tener el carácter y ser reconocido por una congregación legítimamente establecida y por los hermanos a los cuales va a ministrar. La Biblia da requerimientos para los pastores. No es simplemente que sepa predicar y ya. ¿Ven? ¿Por qué todo esto, hermano? Porque Cristo gobierna su iglesia. Porque si no, sería cuestión, hermano, de que el que puede y el que quiere hace. Ya, no es cuestión de que el Señor está en medio de su iglesia. Él tiene a sus ministros en su iglesia. Es más, Él dice, en un momento dado, le dice a la iglesia: si tú no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Tercero, ya dijimos que Cristo ama a la iglesia, por eso es que nos da iglesia, por eso es que Él murió por su iglesia. Él establece iglesias locales para que sean nuestra familia, nuestro apoyo, medios de gracia, que tengamos los medios de gracia. Él gobierna su iglesia, tiene que estar bien ordenada, de eso estaremos hablando más adelante. Pero en tercer lugar, vemos en estas cartas que el Señor hace a su iglesia victoriosa, hace a su iglesia victoriosa. Una cosa, hermanos, que es bien evidente cuando leemos el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Ahí encontramos la iglesia de Éfeso. ¿Qué le estaba pasando a la iglesia de Éfeso? Dice que había caído de su primer amor. Encontramos a la iglesia de Esmirna. ¿Qué le pasaba a la iglesia de Esmirna? Dice que era muy pobre y muy perseguida. Es más, el Señor le dice: te van a meter a la cárcel y te van a perseguir. Te van a seguir persiguiendo. Sé fiel hasta la muerte, como diciéndole: probablemente algunos de ustedes nos van a matar. La iglesia de Esmirna. ¿Qué le estaba pasando a la iglesia de Pérgamo? Pues la iglesia de Pérgamo, hermano, moraba donde mora el trono de Satanás. Y toleraba una doctrina que el Señor le llama la doctrina de Balaam. Y otra doctrina que el Señor le llama la doctrina de los Nicolaitas. Que eran doctrinas mundanas, idólatras, pecaminosas. ¿Qué le estaba pasando a la iglesia de Teatira? La iglesia de Teatira dice que tenía metida ahí dentro a una mujer llamada Jezabel, que era la que controlaba todo con sus profecías falsas. Y dice que no quería arrepentirse, y los que la seguían a ella, sus cómplices. Porque como dijo alguien, los que son engañados por los falsos profetas, llega un momento en que dejan de ser engañados y se convierten en cómplices. Bueno, el Señor le dice a la iglesia de Teatira: esta mujer no quiere arrepentirse, y a todos los que con ella adulteran, si no se arrepienten, también yo voy a ir contra ellos. O sea, ven ustedes la iglesia, hermano, la condición de la iglesia. Una iglesia vulnerable, una iglesia débil, con muchos defectos. La iglesia de Sardis tenía nombre de que vivía y estaba
muriéndose.
La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel, pero el Señor le dice, tú tienes poca fuerza. La iglesia de la Odisea era una iglesia a la cual el Señor estaba a punto de vomitar por su tibieza. Hermanos, realmente el panorama de las iglesias, de las siete iglesias, no es muy alentador, es desalentador. Y eso, hermano, nosotros podemos identificarnos con eso cuando miramos a nuestro alrededor, las iglesias, nuestra iglesia misma. Es terrible, hermano. ¿Cuántas deficiencias? ¿Cuántas debilidades? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos errores? ¿Cuánta carnalidad, mundanalidad en las iglesias? Estas iglesias, hermano, nos muestran mediocridad, mundanalidad, idolatría, fornicación, impureza, soberbia, falsa doctrina, complacencia, falsas profesiones o falsos creyentes, falta de arrepentimiento dentro de la iglesia. Uno lee la iglesia de Corinto, la iglesia de Gálatas, la iglesia de Colosenses, y todas tenían problemas. Eso puede ser desalentador, hermano. Sin embargo, el Señor está en medio de sus siete iglesias. Y probablemente, hermano, esto fue una de las cosas que le afectó a Juan cuando él vio el que estaba sentado en el trono con el libro que tenía siete sellos. Y se escuchó una voz que decía, ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos? Y dice que no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que fuese digno de abrir el libro, ni de mirarlo, ni de desatar sus sellos. Y Juan se puso a llorar amargamente. ¿Por qué lloró? Bueno, se le olvidó quién era Cristo. Él caminó con Cristo, hermano, 3 años y medio. Lo vio resucitar. Todas las glorias y las maravillas y los milagros se le olvidaron. Pero, hermano, quizás los golpes, el sufrimiento, la persecución. Y no solamente la persecución, los golpes. Acuérdense que él estaba solo, quién sabe cuántos meses, solo, abandonado en una isla, padeciendo hambre, quizá enfermo, atribulado. Y el hombre estaba debilitado emocional y mentalmente, hermano, anímicamente estaba debilitado. Y no solo eso, sino que probablemente él se acordaba de las iglesias y se acordaba cuántos problemas en la iglesia, cuánto pecado en la iglesia, cuánta falsa doctrina, cuántos falsos maestros, cuánta mediocridad en la iglesia, hermano. Y el hombre se puso a llorar amargamente, hasta que vino uno de los ancianos y le dijo, Juan, no llores, no llores. Cierto, estás sufriendo, estás afligido, estás solo. Cierto, la iglesia está siendo perseguida. Cierto, hay muchas deficiencias. La iglesia es muy vulnerable. La iglesia tiene muchos defectos. Pero aquí, el león de la tribu de Judá era vencido para desatar, para abrir el libro y desatar sus sellos. Hay un vencedor. Hermano, las iglesias locales, y si ustedes tienen algún tiempo de ser creyentes, ya ustedes han visto cosas en las iglesias. Yo sé que ustedes las han visto, hermano. Bueno, quizás todos los domingos las ven. Quizás todos los domingos que ustedes vienen hay algo que les estorba en la iglesia, ¿verdad? Para comenzar, tener que caminar allí cuando está mojado y mojarse los pies. O cuando el aire no funciona. Cosas secundarias y otras cosas más graves, hermano. ¿Qué vemos? Muchas veces nos afectan y hay cosas mucho más graves, daños, manipulaciones, herejías. Aún en las iglesias más sanas, hermano, nosotros vamos a estar sujetos al pecado. Es como en el matrimonio. ¿Ustedes creen en eso que dicen los cuentos? Y se casaron y fueron muy felices. Debería ser, y se casaron y comenzó la batalla por ser felices. Y comenzó la batalla para honrar al Señor. Así debería de ser, en medio de tantas dificultades. Ahora, hermano, yo no quiero desanimar a aquellos que piensan casarse, que están recién casados. El matrimonio lo hace a uno feliz. Hay muchas cosas muy lindas en el matrimonio. Pero hay muchas batallas. ¿Y quién, hermano, puede garantizar que la iglesia, como es, como la vemos aquí, como la vemos en las epístolas, y la nación de Israel refleja la vida de la iglesia también? La nación de Israel es una nación santa, llamada a ser un pueblo diferente. Y dígame usted, ¿qué tipo de pueblo era ese pueblo? Era un pueblo, hermano, rebelde. Era un pueblo ignorante. Era un pueblo indigno. Y fue por los pactos. Por eso es que el Señor hizo pactos, hermano. Pactos en los cuales Él se comprometió, por su gracia. Claro, los verdaderos creyentes, hermano, son gente que lamenta eso, que llora por su pecado, quebrantados en espíritu, que luchan contra el pecado. Aún en nuestra lucha contra el pecado, nosotros tenemos que decir, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nuestra respuesta es, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. He aquí el león de la tribu de Judá. Él ha vencido. Y cuando él vuelve a ver, hermano, ve al cordero. Cordero como inmolado. Por eso es que el Señor le dice a su iglesia, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere, comerá del maná escondido y le daré una piedrecita con un nombre nuevo. Al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en mi trono con mi Padre. ¿Quiénes son los que vencen, hermano? ¿Con qué fuerza vencemos nosotros? ¿Con qué fuerza puede la iglesia vencer? Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El Señor hace victoriosa a la iglesia local. ¿Por qué? Porque la ama. ¿Y cómo? Por medio de su gobierno. Ahora hay iglesias, hermanos, las cuales el Señor las vomita. Hay iglesias a las cuales el Señor les quita su candelero. Esas van a fracasar. Pero los creyentes verdaderos ahí, el Señor los rescata y los pone en su iglesia. Hay iglesias que llegan a convertirse en rameras en lugar de ser vírgenes, la esposa de Cristo. Porque dice el libro de Apocalipsis, capítulo 17, que Babilonia es la madre de todas las abominaciones, de las falsas iglesia. Pero nosotros queremos, hermano, ser una iglesia verdadera, que el Señor nos gobierne, vivir en su amor, amarlo a Él, amar a los hermanos, tener esa victoria que Él nos ofrece. Hermanos, el trono que aparece en el capítulo 4 de Apocalipsis, esa es nuestra confianza. Ustedes saben que después de esta escena tan desoladora de la iglesia, tan extraña, hay algo ambiguo allí, porque está en la iglesia de Cristo y a la vez está llena de problemas. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. La iglesia de Cristo y el Señor diciéndole que está a punto de vomitarla. Pero ¿qué viene después del capítulo 3 y el capítulo 2 y 3? Viene el capítulo 4. Y en el capítulo 4, ¿qué vemos, hermano? El trono. Trono de gloria, de poder, de autoridad, de control. Al que tiene el libro de los decretos divinos en su mano. Y al Cordero que venció para abrir el libro. Por eso es que el Señor le da victoria a su iglesia verdadera. Por eso les decía al principio, hermano, les mencionaba acerca de ese río en Suiza. Súbitamente se desaparece. Parece que ya no existiera, pero sí existe. El Señor lo sostiene. Él es nuestro Dios, fiel y verdadero. El Señor de la iglesia. La iglesia es la iglesia de Cristo, la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu misericordia, tu bondad, tus promesas, tu amor hacia la iglesia, tu gobierno de la iglesia y la victoria que le brindas a la iglesia. Gracias, Padre. Permite que nosotros comprendamos eso y querramos vivir allí, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.